¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a la tercera parte de este mes.
Yes.
Tres, Borre, ya mero.
Ya merito, se acaban. Ya no más uno, güey. Ya no más
uno. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr,
creo. Y luego otro, y luego se va a extender Julio también, ¿va?
Sí, todo Julio, güey. Top 11.
Sí, top 11.
Aniquiladores de familia. No, mames.
Sí, vamos a llegar hasta Navidad, porque pues también está Papá Noel, entonces.
Ajá, ya. Ya se va a cambiar todo.
No, pero no lo ha asesinado a nadie.
Que tú sepas.
¿Dónde está su esposa, güey? O sea, ya lo he visto que la anuncia, pero yo no la he visto. Yo nomás vi a Santa, güey.
Sí, yo güey.
Nunca en toda mi niñez
anda,
vi a
güey,
la esposa.
Ahí anda la señora.
No, están en el Polo Norte, están solos, güey. El vato no sé cómo ande económicamente, güey, con tanto juguete que tiene que dar y todo. No sabemos cómo está la situación doméstica.
Él no los da, los fabrica, güey.
Por eso.
Y ahorita con tu pinche investigación que haces y luego hablamos.
Ahorita con el cómo está todo de distribución y así, güey, el microchips. Imagínate cuando los niños le pedían compus con NVIDIAs. No había, güey. ¿Qué hizo Santa Claus? Es haber estado mal, muy mal.
Se puso violento.
Sí. No creo que Doña Claus esté mal.
Hay que ver.
No sé, a ver. No,
pues
no
hay que esperar a que
Doña Claus. No sabemos dónde está Doña Claus, no sabemos dónde está Shelly Miscavige, güey. Hay muchos misterios que resolver aquí.
Doña Claus anda por ahí, nos puede.
Ahí está la señora Claus, güey. Ahí está la señora
Claus. No sabemos. Pero por mientras los dejamos con el episodio 225 de Leyendas Legendarias.
Ahí le voy a marcar ahorita a la señora Claus.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Ya vamos a la mitad de nuestra saga de padres aniquiladores.
Estamos el inicio de la segunda mitad.
El inicio de la segunda mitad, así es. Y como siempre, en esta increíble saga me acompaña...
¿No es el Eduardo último,
Espinosa,
no, güey.
Y Mario López Capistrán. No, tarde, nos falta uno más.
¿Son cuatro? ¿Este es el tercero?
Uh-huh. No seas mamón.
Todavía es tu mes.
Yo se me traje mi playera de Shrek, papá, güey, para que... si vas a decir algo mamón, güey, lo pensarás dos veces, güey. Ve esa carita, mamón.
Aquí no me decís nada, mamón. No te preocupes. Sí, está bien bonita esa carita.
Lo que dice la taza, World's Greatest Farter.
Ajá, father. Y los tachados dice farter.
El pedorro.
Pedorro, sí.
Qué bonita camisa.
Me la regaló Mario, pero la pagué yo.
Y la seguirás pagando.
Por... sí, te queda un buen de décadas. Pues el caso de hoy es muy diferente a los que hemos visto. Obviamente sigue tratando de un aniquilador de familia. Pero a diferencia de los otros casos, este sigue siendo un misterio sin resolver. Podríamos especular en la razón por la que este hombre cometió los crímenes. Pero fuera de eso, no solo no hay respuestas, sino que el agresor, hasta donde sabemos, sigue prófugo hasta el día de hoy.
Ah, cabrón.
Hoy les voy a contar sobre el conde francés Xavier Dupont de Ligonier.
Dupont, a huevo.
Oh, yes. Javier, no sé cómo Javier Dupont de Ligonier.
Es perfecto, güey.
Gracias.
10 en pronunciación.
Gracias. Lo siento, me rehúso a aprender francés. Todos los idiomas.
Yo lo intenté y mi cerebro se rehusó.
Yo también. O
sea, medio año estuve en clases de francés.
Igual aquí en la base J.
No aprendí ni madre.
Yo lo intenté, pero nos pusieron una maestra rusa y nadie puso atención, güey. Nadie le puso atención.
La maestra que tenía era buena, güey, pero no se me quedó nada, güey.
Y no. Y con los números. Yo apesto para números. Y los franceses hacen su 14 más 10 más 5. En lugar de decir, no sé cuántos son, 92. 24, 29.
You did it.
Yay. Bueno, vamos a matar a una familia.
Très bien.
La familia Dupont de Ligonnès es una antigua familia aristocrática francesa originaria de Annonay, que es una región ahí en Vivarais, en el sudeste de Francia. Javier, que si lo decía el güey, tenía el título de conde. Sin embargo, no ganaba dinero activamente a partir de su sangre noble. No había tierras como para que viviera de sus rentas. Tenía que sostener un trabajo, tanto él como su esposa Agnes, que como saber, Agnes era más bien la que metía el dinero a la familia.
Okay.
Los Dupont de Ligonnès habían ido perdiendo su fortuna con el tiempo. El estatus nobiliario era lo único que les quedaba para cuando nació Javier. O sea, no fue tanto su culpa. La familia era más de
algo. Ya le tocaron las vacas flacas al güey, ¿no?
Exactamente. No le tocó la Cheyenne.
Pero la Cheyenne, pa, la vendimos, mijo.
Por unos chalots. Javier no parecía tener muy alta estima las tradiciones de la vieja Europa en lo referente a sí mismo. En lugar, a diferencia de como todos los franceses, o por lo menos el arquetipo, güey, él era un apasionado de los Estados Unidos y la cultura gringa, güey.
Exactly, blue.
Y le parecía mucho más deseable que la francesa. Le mamaban los autos de alta gama, hacer dinero, y lo que quería era el sueño americano.
So we quería freedom fries, no quería french fries.
Ajá, quería sus freedom fries.
Oui.
Ahora, Javier se veía a sí mismo como un gran hombre de negocios, un verdadero capitalista. Sin embargo, no parecía tener talento suficiente para llevar sus emprendimientos a fruición, mucho menos al elusivo éxito. Además, sus credenciales eran vagas. La gente en su vida no sabía muy bien a qué se dedicaba, y él se aprovecharía de esta ambigüedad para crear una distracción en sus crímenes.
¿A qué te dedicas? ¿Soy conde, güey? ¿Eso qué significa?
Pues condeo. Conde. Condeo todo el día. De lunes a viernes me ando condeando. Ajá. Condeo de 8 a 5 de la tarde. Sí. Dejo de condear. Y nomás no condeo 2 meses al año.
Estoy grabando mi reality, güey. No los veo. Meet the Conde. Se llama, ¿no? Meet the Conde, güey.
Pues durante su vida, Javier creó varios negocios con un éxito limitado. Cellref es el primero de ellos y tiene un nivel de legalidad que podríamos llamar poco claro. Se trataba de una empresa con un propósito secreto y ambiguo, con sede en la localidad francesa de Pornic, donde fue empleado él mismo como gerente. Las cuentas del 2006 de la empresa, accesible a través de un sitio web comercial público, solo muestran la mínima información y los últimos datos relativos a la empresa fueron presentados en 2004, donde contrató a 6 vendedores en el 2003 y los despidió al poco tiempo después. Y no se sabe para qué los contrató, qué estaban vendiendo, por qué los corrió.
Como que apenas iban a desarrollar un plan, ¿no? Y dijo, no, está en
culera
mi idea.
¿Trabajar? No. Ustedes no saben condear. Aquí venimos a condear.
Si hubiera sido la condesa, güey, están condeando todo el
tiempo. Está condeando. Ajá. Hacen el conde.
Mucho extranjero.
Conde line. Ajá.
Condeando allá.
Ahora, a Cellref le siguió Le Route de Commerce, la ruta de los comerciantes.
Okay.
Que, por coincidencias mágicas del destino, estaba registrada en la misma dirección que Cellref.
Es que será una incubadora de negocios.
Sí. Este mínimo sabemos que se supone que era una guía de hoteles y restaurantes para los vendedores ambulantes.
Yo tengo un amigo que hizo algo así, pero de negocios locales.
¿Ah, sí?
Sí, güey. Sí,
Luisardo, güey. Ah, sí, cierto. ¿Cómo le fue?
Kiare.
¿Cómo le fue? Pues no sé.
¿Quién sabe?
Pregúntale, güey.
Y luego hizo Cart Cristal, que fue otro intento de convertirse en el siguiente Elon Musk. Estaba registrada en el domicilio de la familia, en el Boulevard Robert Schumann, y era un, y cito, proyecto de creación de un sistema de fidelización para los clientes de restaurantes.
Ah, no mames, con Luis Art. Ah, no es cierto, sea,
no
lo
No sé qué significa eso, güey.
Pero tampoco. ¿Fidelización para clientes de restaurantes?
Sí.
Pues o como sea, era un reseña, ajá, ¿no?
Era un programa de recompensas, una tarjetita de rewards.
Ah, sí.
Ajá, de bien, ven y
a como Golden Corral, hacia la quinta, ¿qué? Sí, damos el buffet gratis. ¿Tú existe Golden
Corral? No sé, yo lo veo más como cuponera, ¿no?
Ándale.
Como las de Burger King, un Cinemex, güey.
Exacto. Así. Pues Javier también creó la Fédération Française de Commission. Ah, no, eso ya lo había dicho. Uh-huh. Pero, ¿dónde está? No, sí, esta es la otra. Fédération Française de Commission, que es la Federación Francesa de Comerciantes, también registrada al domicilio familiar y cuyos estatutos fueron archivados en abril de 2004. El propósito de esta está declarado como, y cito, mantener en un solo lugar toda la información necesaria para los profesionales de la educación comercial, independientemente de su condición.
Ah, bravo, güey. Estoy impresionado de tu acento francés.
Gracias, gracias.
Estoy impresionado de la cantidad de mierda que ese güey se inventó, güey.
Sí, güey. ¿Qué quiere decir esto?
Es como el canaca tratando de defenderse. Sí. Aunque sí existe esa madre.
Como ven, ningún pinche negocio es de neta, güey. Uh-huh. Cosas ambiguas y así. Importo y exporto. Ajá. Ahora, los negocios fallidos de Javier llevaron a la familia a un pozo de deudas que para cuando ocurrieron los asesinatos les habría llevado a una situación casi irresoluble con los acreedores. Ese nivel de estrés había tensado mucho las relaciones filiales, pero sobre todo el matrimonio entre Javier y Agnes, que tenía que sobrevivir esta y otra larga lista de dificultades.
Tenía que sobrevivir, güey.
Tenía que sobrevivir esta específicamente.
Javier, además de todo esto, le fue infiel a Agnes en múltiples ocasiones. Y en una de estas, incluso le pidió dinero a una de sus amantes, güey, para poder continuar con tus fantasías de ser el Wolf of Wall Street.
Wey. Ese vato, güey.
No, sí, mames. Como el estafador de Tinder.
Ajá, ándale. Ándale. Sí,
ajá. Sí. Pero este güey a pie, güey, sin Tinder.
Sí, mo. Como cuando te vas cambiando al depa de tu morra así poco a poco, ¿no? Que tengas primero tu cepillo de dientes, luego una playerita.
Yo la neta me esperé que Tania saliera de viaje, me metí mis cosas y ahí me quedé.
Listo, wey. Sácame.
Así voy a un viaje de trabajo, Simón. Luego regresó y ya vivía en su casa.
La ley me protege.
Ya había lavado la sala, la alfombra y todo. Dijo, ok, bueno, te puedes quedar.
Ahí sí, cuando empezó cepillo y luego un shortcito y luego ya una playerita. Y al rato hasta me lavaba mi ropa, güey. Fíjate la de tu shortcito. Y yo, es todo.
El mío fue al revés. Estaban así las espadas y todas esas cosas. Y luego de repente se fueron yendo a una esquina de un cuarto en específico y luego al closet. Sin darme cuenta.
Te lavé tu shortcito. Póntelo.
Quítatelo. Me lo voy a quitármelo, ¿no?
Ah, güey. Pues en este punto lo que está pasando es que Agnes era la que pagaba absolutamente todo, güey. Uh-huh. Y tenía un esposo que le puso el cuerno y lo odiaba, pero culero, güey. Se sabe esto porque le encontraron que en un chat
puso
tenía otro nombre, obviamente, uh-huh, un nickname, pero sabían que se supo que era ella. Uh-huh. Y ahí, así como en Reddit, güey. Uh-huh. Y ahí platicaba así que mi esposo es un holgazán, bueno,
sí, para nada. Sí, su nickname era Odio Javier Dupont. Odio a mi esposo Javier Dupont.
Ahora, Agnes Hodanger nació en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Cuando eran muy jóvenes, ella y Javier tuvieron una relación de unos meses. Se dejaron en ese inter y en el año de 1990, ella dio a luz a Arthur, un hijo que crió como madre soltera hasta volver a encontrarse con Javier, quien lo adoptó como suyo cuando se casaron.
Okay.
Era asistente en la escuela católica Blanche de Castile en Nantes, donde parte de sus deberes consistía en enseñar el catecismo. Uh-huh. Era una mujer sumamente religiosa que podía haber seguido asistiendo regularmente a misa con sus hijos. En el 2004...
Le gustaban las cosas como eran antes.
Sigue siendo mes del padre, güey.
Sigue siendo mes del padre, güey.
Totalmente. Va, sí. A la lista, al libro nuevo. Ahora, en el 2004, 7 años antes del asesinato, escribió prolíficamente en el foro médico de línea francés Docticismo, que era una comunidad en Reddit, literal, uh-huh, donde la gente que a veces tenía problemas personales podía compartir con extraños compasivos. Agnes describió las dificultades que les estaba contando, a las que se enfrentaban ella y su marido, y declaró que él le había comentado que una muerte en grupo como familia no sería una catástrofe.
Mm. Ah, sí, de la nada. Cabrón.
Ajá, muy bien. ¿Y tú quieres que te crememos o te enterremos? Es que estaba leyendo sobre un güey que vivía en una mansión allá en Estados Unidos, porque me mama la cultura de allá.
Ese güey es un vergo. Ese güey usaba traje siempre, güey. Eso quiero yo.
No seas mamón.
Es que sí se pone chido el chisme ahí, güey. De hecho, hay un chingo, como que se ha vuelto más popular en el último año o dos. Pero gente que en sus canales de YouTube nada más es leer esos chismes de Reddit y ya, güey.
Sí, hay en podcasts que hay se dedican también, a leer sí, cosas de Reddit nada más.
Y nosotros también lo hemos hecho en historias más acá.
Ajá. Sí, mo.
Ajá. Nomás que damos crédito a los escritores y decimos que es de ahí. Sí. Como debe ser, como debe ser. Aunque ahorita, Reddit, estamos contigo. El blackout.
Ajá.
Sigue.
Nada más bien no estamos con los corporativos claro, de Reddit sí. Que vayan, se van a la verga.
Sí, sí.
La comunidad bueno. Es la chida.
Pues el matrimonio llevaba rato en declive y había surgido una ausencia de intimidad emocional y emocional entre ella y Javier significativa. Aparte, las otras víctimas serían, por supuesto, los hijos de ambos. Arthur Nicholas es el primogénito y quien tenía, como les conté, otro padre biológico, pero que fue reconocido por Javier. Él tenía 2 años cuando se casaron.
Okay.
Ahora, cuando sucedió la tragedia, acababa de obtener una licenciatura en Ciencias, Tecnología Industrial y Desarrollo Sostenible a la edad de 20 años.
Damn.
Estaba estudiando para obtener un diploma técnico en la Universidad Privada de Saint-Gabriel en Saint-Laurent-de-Vitié, a 1 hora en carro de Nantes.
Ah, sí, güey.
Ay, güey. Ni modo, voy a destazar todas estas palabras. Lo siento mucho, gente que sí habla francés. Estaba 1 hora en carro de Nantes, donde en este tiempo estaba instalada la familia. Tomás era el segundo hijo. Él obtuvo el bachillerato en literatura a los 17 años. Era un apasionado de la música y la estudió en la Universidad Católica del Occidente en Angers. Vivió en la...
Puras alabanzas lo enseñaron.
Sí.
Y la negra Tomás. ¿No?
Alabaré, alabaré. Vivió en la residencia de Saint-Aubin y se le describió como un, y cito... muchacho ordinario que a menudo iba acompañado por su familia para dejarlo y recogerlo. La familia era quizás demasiado cercana y pensando que se trataba de un joven de 18, era entendible que la gente le extrañara, que siempre andaba pegadito con la mamá y así, pero pues así era la familia. Ahora, Anne era la única hija de los Dupont de Ligonnès. Estaba en el 11º grado siguiendo un plan de estudios académico en ciencias del bachillerato y sus amigos y familiares la describieron como una niña que compartía las creencias religiosas de su madre. Sus amigos se preocuparon cuando vieron que no se conectaba como regularmente lo hacía en redes sociales y no contestaba las llamadas. Anne tenía 16 años en el momento de su muerte.
Fuck.
Que aparte es otra cosa, están más grandes que los que,
sí, los, escuchado, que los otros, ¿no? Morrillos.
Sí. Están adolescentes.
Benoit era el hijo menor de Javier y Agnes. Según sus amigos y compañeros de clase de la escuela secundaria, era popular entre las chicas. Era monaguillo en la iglesia de Saint-Félix.
Popular.
Hay algo más sexy que un monaguillo, güey.
No era tan feliz.
Eso diría un sacerdote.
Ajá. Sí, es cierto, güey.
Sí, pero él tenía pegue, güey. La niña se hace que, güey, ya viste ese güey.
Es monaguillo.
El domingo, güey, trae, puede cargar su propio incienso ese cabrón.
Trae bata.
Toca el cuerpo de Cristo, güey. Eso se dedica. Tiene acceso al cuerpo de Cristo.
¿Por qué le hiciste así, güey? El cuerpo de Cristo. Tocar el cuerpo de Cristo como si fueran unos testículos.
Pues me imaginé así, hostias en la manita. ¿Cómo, tú cómo tocarías el cuerpo de Cristo?
Pues no sé, como del hombro, güey. No de los huevos.
Es que no lo amas lo suficiente,
güey. No. No hay confianza, güey. Su mejor amigo le metió los dedillos, ¿no te acuerdas?
Ah, sí, güey.
Ah, Jesús es más open
pero
mind.
Pero para acomodarlo, ¿no?
Para resetearlo. Por eso regresó después de 3 días.
Para afinarlo. Dice Leder.
Tuvo el botón 10 segundos y ya resucitó.
Para calibrarlo, güey.
Para calibrarlo.
Él tenía 13 años en el momento de su muerte y su ausencia en internet también fue lo que encendió alarmas entre sus amigos. Ahora bien, con los otros casos tenemos más o menos un entendimiento de la psique de los monstruos que cometieron las atrocidades y conocemos sus razones casi del pe al pa porque los agarraron y todo y conocemos mil cosas. Pero con Javier las cosas no son así. No conocemos bien el por qué, pero sí el cómo.
Okay.
Aunque por lo del dinero y todo y por lo que sabemos de la psicología apunta de los aniquiladores apunta perfectamente a que ese fue el detonador por lo menos. Más
su sangre azul.
Un sociópata, ¿verdad? Condeando. Ahora, la línea temporal de los asesinatos está ahora relativamente clara e ilustra la absoluta maldad que requirió Javier para poder planear su gran golpe en contra de su propia sangre, güey. El 12 de marzo del 2010 comenzó oficialmente todo cuando Javier fue a comprar las balas para un fusil.
Okay.
Javier se inscribió en el campo de tiro de Charles de Jamagnéis, al norte de Nantes, donde estuvo 4 veces entre el 26 de marzo y el 1 de abril, güey. De la nada dijo, mames,
voy a aprender a tirar. Voy a aprender a
tirar. Que si fijan, todos estos cabrones lo planean con un chorro de tiempo. Uh-huh. Ajá, o sea, no es como algo
que, en el momento se me ocurrió, es que vi ahí un baguette que se hizo duro y la...
Y ya troné.
La golpeé. Ajá.
Él había obtenido su licencia de armas de fuego el 2 de febrero de ese mismo año. Entonces, Tomás y Benoit también habían comenzado a aprender a disparar. Como que fue el pretexto de, vénganse, mijos, vamos a hacer algo totalmente actividad. No ominoso. Ajá.
Actividad de padre e hijo, ¿no?
Sí. Mientras que Arthur estaba previsto que empezara también pronto. Uh-huh. Sí, vamos, primero usted. ¿Y tú cuando crezcas más? Le entras a los balazos.
Ya para que cuando te pase a la escuela gringa estés preparado.
La verga.
Pues también se encontró un recibo de venta de una ferretería en la casa de la familia, ya cuando se hizo la investigación.
Ferretería.
Fue por una llave nuda, ¿no?
Ferretería. Una llave francesa.
Ajá. Ok.
Sí.
Ahora, la tienda está ubicada en Saint-Maur, aproximadamente... ¿Qué me perdí?
No, nada, güey.
¿Me alburearon? Sí, ¿verdad? ¿Sí, verdad?
La sí. Llave nuda.
Llave nuda. Llave nuda. Ah, oh.
Ay, güey, se te fue toda, güey.
Esa sí la capté. Esa no se me fue. Esa sí la recibí enterita, güey. Ahora, la tienda está ubicada en Saint-Maur, aproximadamente 320 kilómetros de Nantes, güey. O sea, tres horas y media, güey. El recibo está fechado un miércoles de finales de marzo, entre el 23 y el 30. Y en él figuraban varias compras, entre ellas un rollo de grandes bolsas de basura.
O sea, es que técnicamente no es ilegal.
¿No?
O sea, comprar bolsas de basura y una pala. Y
cloro.
Y cloro.
Ácido muriático y lejía. Yo siempre he dicho...
No es ilegal, güey.
Aquí en el Esmart siempre pensé, ¿qué es lo más raro que podrías comprar? Porque es 24 horas a las 3 de la mañana para que se te queme, para que alguien le hable a la policía. Ajá, porque dice,
cabrón, esto no es... Está... No
llegar a las 3 de la mañana por un trapeador, guantes.
Trapeador, guantes.
Tape.
Un pepino.
Para despistar, güey. Para que ahí, si ya no iba a dormir la cajera, ahora.
Un le tajín, güey. Un tajín es para despistarla. Para despistarla.
Sí, un pepino, un tajín y un condón. Y condones.
Como cuando vas al Oxxo y compras acá pingüinos, chocorroles, güey, sabritas, jugos, de todo, dulces. Y luego, hay unas sábanas para forjar tabaco, ¿no?
Sí, güey. Por favor.
Se vio este cabrón, güey.
De hecho, güey, lo que hizo es que compró las bolsas de basura. Ajá. Y luego compró una caja de baldosas, de, como si fuera cerámica, pero de plástico, güey. Ajá. Como para remodelar la pared, güey. Uh-huh. Así como,
para despistarla. Oh,
bolsas, una pala, ajá, balas y mosaico. Me da 3 metros cuadrados de mosaico verde esmeralda. Y obviamente... Sí,
5 pesitos, ¿no?
Cinco pesitos
de mosaico.
Y obviamente aquí no puedes negar que alguien que maneja 3 horas y media por algo que puedes comprar al lado de tu casa, güey, uh-huh, es alguien que está escondiendo algo de una manera bien estúpida.
Ajá, muy pendeja, güey.
Pero que lo intentó.
Es que tal vez nada más en esa ferretería tenían existencia la baldosa verde que quería, güey.
Sí, el backsplash para la estufa, güey. Ahora, el viernes 1 de abril, Arthur, el hijo mayor, tiene una inasistencia en el colegio donde estudiaba y no aparece en la pizzería donde trabajaba e iba a recoger su salario mensual. Ajá. Su jefe se sorprendió por su falta, pero más que nada porque el chavo no iba a cobrar, no había ido a cobrar.
Eso, ¿no?
El ya trabajo ya hecho.
Y no cobras. Ese.
Sí, ponle, pues claro, faltó, tiene algo, pero ya no vino a cobrar, ya pasó tiempo, algo está raro.
Si no, jefe, no cobres, es que yo sé que somos una familia aquí en esta pizzería. No se preocupe.
Y se traigo la camiseta ya puesta.
Sí. Sí, ese es el papá.
¿Qué le llevan a un güey que traje una pizzería para que se ponga la camiseta, güey?
Una camiseta. Wey. Un termo.
Un termo, sí. Un termo. Llaverito, ¿no?
Que sí es cierto, güey.
Una de las calculadoras que se paran solitas, güey.
Los que trabajan en pizzerías, por favor, díganos qué les ofrecen de extra para que trabajen
horas extras.
Wow. Sí, sushi, va a ser algo así raro.
Es la paradoja del pizzero, güey.
Ajá.
Sí, mo.
Ahora, entre el 1 y el 2 de abril, hay registros de que Javier Dupont de Liguinés continúa los preparativos y ahora compra cemento, una pala y una azada, así como 4 bolsas de óxido de calcio de 10 kilogramos cada uno.
Que se rompieron,
güey. No
tiene
nada de legal, güey.
Nada, güey.
Nada ilegal.
Y aparte, los compré en diferentes tiendas, güey. Mínimo se vio listo de... No llegó con todo ese bulto de putazo. Palacpocal, lejía para allá. Así, güey. Y obviamente, estoy diversificó, digamos así, sus fuentes, ¿no? Para que fueran uh-huh. difíciles de rastrear, pero obviamente no fue difícil de rastrear.
No, estamos en los 2010, o sea, ya todo se queda registrado en tus documentos bancarios.
Sí, de volada, y hay cámaras, y hay uh-huh. mil cosas. Uh-huh. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el vato está yendo y viniendo a la casa uh-huh. y la familia ya la gente está dando cuenta que no están. Uh-huh. Esto duró un buen rato.
Sí, chinga, ¿y los demás?
Ajá. Ahora, para el domingo 3 de abril, fue el último avistamiento de la familia entera con vida. Güey. Un vecino llamado Fabrice ve a Agnes por última vez en la calle. Güey. Pocas horas después, ve a Javier y cito, metiendo grandes bolsas en su automóvil. Un Citroën C5, guacala de carro. Ajá. Ahora, la pareja... Sí,
no lo conozco.
Carro francés, never.
Okay.
Ahora, la pareja y tres de los niños van al cine y luego cenan en un restaurante en Nantes esa noche. A las 10.37 p.m. vuelven a casa y Javier deja un mensaje en el contestador de su hermana, Christine, que decía, y cito, pasamos la noche del domingo en el cine juntos, luego cenamos en un restaurante. Y hablé, acabamos de volver. Llamo para preguntar si es demasiado tarde para hablar contigo por teléfono. Y ahora veo que se ha ido a buzón de voz. Pero me sorprendió que me hablaras a Bertram, que se ha preparado para su vuelo. ¿Eh? Pero pensé que acababa de llegar. Así me sorprendió un poco. De todos modos, te envío mi amor. Si no es demasiado tarde, llámame, envíame mi mensaje de texto y te llamaré. Ok. Voy a ver si los chicos están en la cama. Saluda a todos. Hasta pronto, tal vez. Como ya hemos visto, Javier es el rey de mantenerme impossible. No sé si era eso de necesitar.
Nada más quería avisarte que hace 15 segundos Francia le declaró la guerra. Están citando este episodio como la principal causa. Específicamente tu acento.
Ok. ¿Cómo ya, chajabum?
Je t'aime.
Je suis un artiste.
Neymar.
Bon voyage. Neymar, así. Gol.
Mbappé. Ay, güey.
No, pero como podemos ver, Javier es el rey de creerse bien inconspicuo. Hola, estoy aquí con toda la familia. Están vivos todos.
Súper vivos. Sí,
es más, ahorita hicimos un juego con espejos y todos los espejos se llenaron, se empañaron.
Cabrón. El güey, fiu, menos mal que hice esa grabación, güey. Esta me va a zafar, güey.
Y acabo, compré unos mosaicos y los estoy poniendo en el baño.
Me lo estoy imaginando como el inspector Clouseau, güey. Después de todo eso.
Totalmente. Para el lunes 4 de abril, Anne y Benoit faltan a la escuela. Entonces Javier llama para disculparlos que porque tenían gastroenteritis. Wey.
Ay,
los uh-huh. dos. Te pudo haber dicho paperas, varicela. No, gastroenteritis. Sí. Unos adolescentes. Wey. Los amigos de ambos se preocupan cuando no pueden comunicarse con ellos ni por celular ni por Messenger Live. Obviamente era lo popular.
Chingos de zumbidos, ¿no? Acá. Sí.
Estoy zumbi, zumbi, zumbi y no contesta, güey. No,
ya le mandé al niño que avienta un globo de agua a la pantalla, güey. No me contesta el cabrón.
Y tiene 3 días que no actualiza la cancioncita que sale enseguida su nickname, güey.
Ya no se mete y se sale para que aparezca como conectado.
Sí, es cierto. Wow.
Pues el internet.
¿No vieron el video de la niña que está hablando? Bueno, es una adolescente, pero está hablando creo con un señor, creo que es su papá, uh-huh. y le está diciendo, pero entonces no tenías internet. Y él, no, el único internet fue ya de adolescente en la escuela. Digo, no teníamos computador en la casa. Uh-huh. Bueno, pero ¿y tu teléfono? Mi teléfono no tenía internet. ¿Cómo no? Entonces no le puedes, y esto es lo que digo, no le puedes preguntar al internet desde uh-huh. tu teléfono. Y él, no existía nada de uh-huh. eso. Pero está ahí, cabrón, el desconecte. Generacional, fue hace tanto que ya no existe el mundo sin que no haya internet en todos lados.
Ya estamos en ese tiempo.
Ajá. Qué bonito, ¿no?
Ajá.
Así pasa.
Sí,
mi generación creo que fue la última en convivir así como con las dos tecnologías.
Análoga y digital. Sí. Pues aquí justo esta generación vieron así que no es posible que no esté conectadísima en el Messenger. Pero de nuevo, Javier habla con su hermana, Christine, ese día que empieza el desmadre. Y hablaron durante 20, 30 minutos. Ella declaró que todo parecía normal. Y dijo, había unas cosillas raras, pero pues Javier siempre ha sido rarito. Es un conde, güey. Ya uh-huh. los conoces como son rarillos. Siempre andan condeando. Ajá.
Me imagino con capa, güey.
¡Hola! ¡Soy el conde Dupont! ¡Y soy un conde! Hay un avistamiento después de Javier cenando solo con su hijo Thomas en la Quacadu, un restaurante de lujo. Los dos camareros recuerdan que Thomas se sintió mal cerca del final de la comida y que Javier y Thomas apenas hablaron durante el tiempo que estuvieron ahí.
Es que tenía gastroenteritis también.
Ajá. Pero ahorita vamos a ver que creo que estaba drogado.
Se fueron al baño. Se fue al baño uno. ¿Y en eso llegaron o qué?
Sí. Decía alguien con una pala y...
Sí. De hecho,
es que también quien pide chilaquiles.
Se agachó uno de ellos y le cayó. No mames. Sí, güey, se agachó el hijo y se le cayó una bolsita de parmesano. Ahora, los investigadores creen que Javier asesinó a su esposa y a tres de sus hijos en la noche del 3 al 4 de abril, güey.
Ok.
Pero no a Thomas. Thomas no estuvo ahí.
Ok.
Luego se llevó a Thomas al restaurante y a él lo asesinó regresando el 5 de abril, güey. No queda muy claro por qué hizo esta distinción, aunque hay especulaciones que se debía a que Thomas era el último que podía cargar el linaje real del conde, güey. Y por eso tardó más en decidirse si, si su ego ganaba, así que aquí termino no solo con mi línea, sino con esta línea de condes y aristócratas, güey.
Chingue su madre, que tenga que pasar lo que pasa.
Y ahí en el restaurante dijo, ¿sabes qué?
Lo que caiga.
Y se lo llevó, por eso se lo llevó a un restaurante súper fancy y todo. Pero no sabemos qué estuvieron, lo poquito que platicaron, qué se dijeron.
Me cagan estos restaurantes, ¿no? Así el vato, no, ok, ya, está decidido, toma, decidido.
Sí, no podemos ir a comer una hamburguesa mejor.
pidió French fries y ahí donde el papá dijo, no estás listo para el mundo que nos merecemos. Ahora, el martes 5 de abril, un agente judicial llega a la casa de la familia para cobrar una deuda de 20 mil euros, pero nadie abre la puerta.
Clásico.
Recordemos que la familia estaba metida en una cantidad terrible de deudas gracias a Javier y sus fallidos y por eso este negocios y por eso lo estaban a carretito jode y jode con las deudas.
Buenas tardes, vengo de Copel.
No sé decir eso, güey.
¿Copel?
¿Le Copel? ¿Electrodoméstico no ha pagado usted? ¿Está que bleu?
Ay, güey.
Un amigo de Thomas, que había estudiado música con él, confirmó que Thomas pasó el martes por la tarde en su casa, donde tocaron sus instrumentos y vieron la televisión. Thomas tenía planeado pasar la noche en la casa de su amigo, pero Javier telefoneó a su hijo y le pidió que regresara a la casa familiar, ya que su madre había sufrido un, y cito, accidente de bicicleta.
Ok. No, la atropelló alguien en el Tour de France.
Tu madre le salió un tumor en el testículo. Cabrón. Mala que sea. Los pinches pretextos. Se cayó la bici y tu mamá
venía a casa. Que listo, güey, ¿no? Que se escondió atrás de la puerta.
Ahora, Tomás cenó rápidamente con su amigo. Luego tomó un tren para su casa alrededor de las 10 p.m. Al día siguiente, ese amigo trató de comunicarse con Thomas, pero solo recibió breves mensajes de texto en respuesta, tales como, no voy a ir a tu casa, estoy enfermo.
Bien cortante.
Cortante, ¿sabes?
Ok.
Voy a tu casa, enter, como los que te mandan, hola, ¿cómo estás? Pero en 7, hola, ¿cómo? Está así.
Espero no del todo mal.
Y estos mensajes pudieron haber sido escritos por Javier para despistar y bien pudieron es a huevo que fue pinche Javier.
Sí.
Durante estos días, los vecinos escucharon a los perros de la familia aullar durante dos noches consecutivas. Y luego, no los volvieron a escuchar.
Uh-oh.
Yes. Los Dupont de Ligonnès tenían dos labradores negros muy característicos de todo el barrio, porque todo el mundo los conocía y los amaba. La novia de Arthur, preocupada por no saber nada de él, llamó a la puerta de la casa el 7 de abril. Dice que se alcanzaba a ver que, y cito, había una luz encendida en el primer piso. Y lo más raro que se le hizo es que no ladraron los perros. Siempre que iba, tocas como...
Pues ladran los perros. Kit Kat se llamaban.
Kitty Kat.
Kit Kat.
Kit Kat. Un día después, el viernes 8, Javier escribió en el foro católico en línea llamado citecatholic.org. Según el fiscal del caso, y cito, se conectó por última vez el 8 de abril desde la dirección IP de la casa de la familia de Nantes. Sabemos que ahí estaba dentro la casa. Envió también un correo electrónico a su cuñado, el marido de Christine, diciendo, y cito, todo está bien, Bertrand
Pronto tendrás noticias más detalladas a través de Christine. Adiós por ahora. Te deseo lo mejor a Javier. Lo mejor, Javier.
No, todo está bien. ¿Verdad, mi amor? Dice que sí.
Sí, uno más. Wow, ¿a poco no te encanta cuando tu familia está viva y la escuchas en la casa haciendo cosas?
Ajá. Y todas mayúsculas, ¿no? Así, gritando.
Y ya puse mis mosaicos. Luego espero que vengas a verlos. También se comunica con su hermana y su madre desde la misma dirección IP de la casa. Entonces, todo esto nomás nos comprueba que durante el tiempo que la familia estaba muerta, porque ya sabemos cuándo estuvieron muertos por la autopsia y todo eso, uh-huh, el güey estaba dentro de la casa. Uh-huh. Ahora, una semana después de su primera desaparición, la escuela de Anne y Benoit recibe una carta firmada por Javier en la que afirma que sus hijos dejarán la escuela y la familia se trasladará a Australia debido a cambios profesionales urgentes. La escuela católica donde trabaja Agnes recibe también una carta de renuncia firmada por Agnes, en la que declara la misma razón para dejarla.
Se van a Australia.
Ajá. Se van a Australia. Y espérate, pues, se va a poner más verga los pretextos. El director no puede comunicarse con ella por teléfono y declara que es absolutamente fuera de carácter que Agnes lo dejara así nomás, ay, nomás de la nada, les, que no fuera ni en persona.
Ajá, exactamente.
Que me les mande, ¿no?, una cartita y ya.
Más una mujer así dedicada a su religión, ajá, y a ir los domingos a misa, a enseñar catecismo. Claro que si hay una emergencia, ¿sabes?, te iría al mínimo teléfono.
Oiga, padre, man, disculpe.
¿Verdad? Claro, claro. Ahora, la familia inmediata de Javier recibió una carta mecanografiada y sin firmar con fecha de 11 de abril. Pero aquí está la cosa. Se cree que la fecha se la pudieron haber añadido después. Uh-huh. Y probablemente la familia, porque como vamos a ver más al rato, la familia de Javier son aristócratas condes, probablemente que cocharon entre ellos, güey. Ah. Y ya sabemos cómo todas esas familias están así como iki, waki, y se cuidan, güey. Uh-huh. Ahora, en ella, Javier explica que después de haber trabajado encubiertamente para la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, güey, todos estos años, eso es lo que estaba haciendo, güey. Toda la familia había tenido que trasladarse a los Estados Unidos como parte de un programa federal de protección de testigos, y que nadie podrá contactarlos a ellos durante unos años. También los aconseja a sus parientes de que hagan circular informes a los medios sociales de que la familia se ha mudado a Australia para que no se sepa que se fueron, exacto, a Estados Unidos, porque, ajá, todo este tiempo sus reviews de restaurantes y todo eso, uh-huh, era porque era gente encubierto, sí, de la DEA, güey.
Este obviamente la DEA, serie de Star Wars, ¿no? Yo creo, güey, sí, un chingo de twist. ¡Qué vergas este güey!
No, descubrimos que unos rebeldes quieren destruir el Death Star y entonces me pidieron paro para que yo sé volar. Sí, obviamente este tipo está pendejo. Uh-huh. Ahora, esta historia desquiciada descoloca a todo mundo y a la vez no del todo. La vaguedad de la ocupación de Javier y su estatus social dieron a pie a que algunas personas sí que empezaran a creer que, ajá, tal vez sería, bueno, cierto.
La vaguedad.
Con razón, ese güey parecía que nunca trabajaba, güey, sí es cierto.
Ah, claro, tenía que ser agente encubierto de la DEA, güey.
Sí, ajá, sí, es lo único que tiene sentido.
Sí, la DEA escogió un conde francés, ajá, para destruir el cártel de Francia, güey. Sin embargo, toda la evidencia desprobaba lo que decía esta carta, ya que ese día es cuando se sabe que Javier empacó su Citroën C5, ah, y se fue por la carretera, güey.
Cagacoles.
Que nos dice, escagó.
Escagó.
Javier pasa la noche del 11 al 12 de abril en el Hotel Premier Class de Blagnac, cerca de Toulouse, en el sureste de Francia, uh-huh, y paga su estancia con tarjeta de crédito, güey.
Uh-huh. Ah, ese güey, en vale verga.
Sí, cuando se supone que está en Australia, güey. Luego se va para continuar su road trip, güey. Javier pasa la noche del 12 al 13 de abril en el Albergue de Casser en Le Pontet, en Vaucluse, que está al sureste de Francia, bajo el nombre falso de Laurent Javier.
Ah, qué pendejazo, güey. No seas mamón, güey. No seas mamón.
Estoy mamando, güey.
Javier Lorenzo. Así, ¿sí? Oye, necesitamos que te cambies el nombre. Ah, ok, ahora soy Arturo Mario.
Sí,
Capistrán López.
Lario.
Ahí paga 214 euros, uh-huh, con tarjeta de crédito de nuevo. Y parece que no se está tratando de esconder, o nomás está muy pendejo. El miércoles 13, los vecinos de Nantes se preocupan y se ponen en contacto con la policía.
¿Y qué pasó después?
imbécil, güey. Está bien bonito.
Sí, me mamé, perdón.
Está bien verde. Worth it. Ahora, las persianas de la casa habían estado cerradas durante más de una semana, güey. Uh-huh. Lo cual no, los franceses ni tan solo. Ajá. Y el carro de Agnes estaba estacionado afuera de la calle durante todo ese tiempo.
No se había movido, no había ladridos de perro, no había movimiento
en nadie, nadie contestaba teléfono, no había uh-huh. nada. Y obviamente estos eran cosas muy extrañas que los vecinos detectaron de volada. Después de una semana ahí donde uh-huh. más bien ya no hay dudas, güey. Sin embargo, para la policía no se le hizo una emergencia, güey, y nada, y se lo tomaron con calma, güey. Como hemos visto en varios... Uh-huh.
Pues están diciendo que era en Australia.
Uh-huh. ¿A que no era más gente de la DEA? El jueves 14, Javier continúa su viaje. Retira 30 euros de un cajero automático en... Oh, fuck my life. Jacques-Bun-sur-Arnes en bar. ¿Okay?
Okay.
Está fácil.
Todo bien. Ajá.
En bar. Retiró 30 euros en bar. El sureste de Francia. Esa noche, Javier duerme en el hotel Formula One en la ciudad, donde es grabado por una cámara de vigilancia. El último avistamiento conocido de él, ya que Javier sale del hotel, abandona su auto ahí y nunca se ha vuelto a saber de él, ni vivo ni muerto. Ahora, la policía no emitió un aviso de búsqueda para toda la familia hasta el 21 de abril.
No mames, se tenían tres semanas ahí pudriéndose.
Yep. Y que fue gracias a la presión de la familia de Agnes, que a diferencia de la de Javier... No se tragó el cuento absurdo de él trabajando para la DEA y presionó para que investigara.
Sí, bueno.
La policía ya había ido a tocar a la casa en dos ocasiones anteriores. Sin embargo, al no tener una orden, no podían entrar. Uh-huh. Que ahí sí, pues no. Tienen las manos uh-huh. amarradas. Esto cambió cuando se consideró que la familia era víctima oficial de una desaparición y ahora sí pudieron forzarle a entrar a la casa. O sea, ya habrían uh-huh. suficientes pruebas entre los uh-huh, vecinos y la familia y todo. Y dijeron... Sí, están desaparecidos. Vamos a ver qué pedo.
Vamos a entrar a la casa y vamos a ver qué está pasando.
Entran y en un principio parecía que todo estaba normal. No había nada adentro, eso sí. Y no había nada. Así de parece que todo bien, nomás uh-huh. no están. Eso fue hasta que descubren los restos de Agnes y los cuatro chicos bajo el patio del jardín trasero de la casa. Tiene como un porchecito.
Ajá. Tapado con mosaico de incubo que no combinaba con el resto del deck.
¿Sí? No. Ah, ok, es que sí suena que lo haría, güey.
No, literal, el mosaico fue así de que una lo sacó coca, los huevos. Unas ajá. adobadas y unos condones.
Para no verme placoso.
Sí, güey, sí, güey. Y también encontraron enterrados los cuerpos de los dos perros labradores de la familia, güey.
No mames.
Cabrón también mató a los perros.
Kit Kat.
A Kitty Kat. Durante la noche del 21 al 22 de abril, estaban en unas tumbas shallow, güey.
Ah, sí.
Apenas había escarbadas superficiales ajá, abajo del un déxito que tenían.
No seas mamá.
Ahora, durante la noche del 21 al 22 de abril, el Citroën C5 es encontrado en el estacionamiento del Hotel Fórmula 1 por la policía, güey. El paradero de un Pontiac, que también se buscaba, ya que Agnes lo conducía, ya no estaba en casa de Nantes y sigue siendo un misterio de dónde quedó.
Pontiac. Ajá.
Sí. Según las autopsias, las víctimas fueron drogadas y luego asesinadas a tiros con un rifle largo de 22 mientras dormían. Pues digo que tal vez Tomás lo ahí en el restaurante algo le echó y ya lo tenía todo drogado y pues casi no platicaban, se fue tal vez a vomitar o algo, se empezó a sentir mal. Ajá. Javier justo tiene un arma de ese calibre, güey. Porque aparte estamos hablando de Francia, no de Estados Unidos, no es tan pelada que alguien tenga un arma como en México. Esta arma le heredó de sus padres. 3 semanas antes de los asesinatos. Entonces, quién sabe si al heredar el arma es cuando dijo, oh.
Ya la armé.
Güey, tu cara de orgullo. Priceless, güey. Irónicamente, güey, esta arma era una reliquia de la familia Dupont de Ligonnès, güey. O sea, era una vintage, sí, una antique. Y es particularmente macabro que decidiera usarla para terminar con su linaje, güey. O sea, esta arma que pasó por todas estas generaciones de...
Esta arma que se llevó a acampar y la
de incestuosos.
Chale, güey.
Al confirmar con análisis de ADN que ninguno de los cuerpos de la casa era Javier, uh-huh. se emite al fin una orden, porque cuate que los enterró, pasaron como 3 semanas, les echó uh-huh. el óxido de esta madre para que se descompusieran. Entonces, uh-huh. Pasó tiempo en determinar así de que... No, si era un perro, era un labrador, no era Javier, güey. Ajá. Uh-huh. Se emite al fin una orden de detención internacional para localizarlo. En un principio, con el fin de obtener su testimonio en relación con los asesinatos. Todavía ni siquiera es un conde, güey, como... Ajá. Tal vez mataron a todos, los enterraron y le robaron sus mosaicos. Ajá. Y fue a tomar venganza.
Y el conde, ajá.
Le mataron a sus perros y ahora fue a buscar al ruso.
No seas mamón.
Ahora, en el funeral de la familia se celebró en la iglesia Saint Félix en Nantes, güey, el 28 de abril. La familia Dupont de Ligonnès asistía regularmente a esa iglesia, güey. Y Benoît era donde estaba de monaguillo, güey. Uh-huh. 1,400 personas asistieron al funeral. La familia solicitó una ceremonia simple, sin flores ni coronas, y se proporcionó seguridad significativa para el evento, porque todavía no sabían qué demonios había pasado. Uh-huh. Los cuerpos fueron cremados después del funeral y las víctimas fueron enterradas el sábado 30 de abril en Noyers-sur-Serouin, en el departamento de Yonne, en el centro oeste de Francia.
Pero, o sea, ¿los cremaron por deseos familiares? O sea,
¿los qué?
¿Los cremaron por deseos de la familia o qué? Porque, pues, digo, todos están investigando, güey.
Sí. Yo creo que sí. O sea, sí fue por la familia, ajá, pero no sé por qué. Porque asumo que la familia de Agnes es la que decide sobre Agnes, ¿no?
Sí, ajá. O por el Día del Niño.
Había 2x1 en cremación para niños.
Sí, 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 sí.
Cremamos gratis a los niños y sí, viene con la mamá.
Sí, sí, sí. No seas mamón, güey.
¿Quién fue el que dijo cosas culadas? Ve tu camisa, borre. Ve tu camisa y pondera lo que acabas de decir.
Crema auto sardina.
Como en Six Flags, ¿no?
Todos que quepan en ese horno se creman, güey. Ay, güey.
Es el estilo alemán.
Sí, mo.
Pues este era el
pastor.
Este era el lugar de origen de la familia de Agnes, güey. Quienes ya habían pintado su raya con los Dupont de Ligonnès porque quedaba más claro cada día para ellos que Javier era el responsable y seguía sin aparecer. Uh-huh. Sí, o sea, la familia de Agnes era de... No me vas a hacer... Sí, fue este cabrón, güey. Uh-huh.
Mira el correo que me mandó. Está muy pendejo.
Oye, sí, el carnal, ¿qué pedo, güey? Porque nunca hizo algo así como que... O no le pareció nada sospechoso el correo.
No, güey, es que te digo que son, tío, es una la familia de,
una familia,
de nobles, aristócrata, ajá, que no tienen contacto con el mundo.
Un güey excéntrico, güey.
Ajá, de incestuosos que te han cochado entre primos por cientos de años y que no viven en la realidad con todos los demás, uh-huh, aunque hayan perdido tierras y todo eso. Siguen, sí, ma. Son extraños, güey.
Exuberantes.
Ve toda la familia inglesa, güey. Ajá. Es un desmadre, güey. Entonces, ha de ser eso, es lo que yo opino. Aunque le hubiera dicho, las maté, a ver, le hubiera dicho, pues por algo. Ajá. No es mi pedo, ¿no? Ahora, la hipótesis que tenía la policía sobre la desaparición era que había abandonado el auto para adentrarse en la naturaleza a suicidarse, güey.
Okay.
Porque lo encontraron cerca ahí de un bosquecillo.
Y luego fue Logan Paul y lo grabó, ¿no?
El 23 de junio, expertos en espeleología registraron 40 cuevas naturales en un radio de 15 kilómetros alrededor de Roquebrune-sur-Agnes, sin éxito. Su cuerpo no había aparecido en el mar tampoco, ni en ninguna morgue local, y no había rastros de que se hubiera quitado la vida. El caso ya se había mediatizado muchísimo para este punto, y la orden de captura internacional de Javier había convertido a cientos de internautas franceses, fascinados por el crimen, ¿no?, en improvisados ciberinvestigadores cherros de sillón, ¿no?, obviamente, que están revisando a fondo los perfiles de Facebook de toda la familia e intentaban encontrar pistas de su huella digital. Uh-huh. Porque como vimos, el vato como no captaba que está dejando este récord por todos lados. Luego, según un comunicado de la prensa AFP en Le Monde, los administradores de un sitio web católico clasificado como fundamentalista por el episcopado confirmaron que Javier Dupont de Ligonnès era miembro de su foro, donde en el 2010 preguntó sobre el significado de sacrificio y recientemente se había vuelto agresivo con sus interacciones con los otros miembros del foro.
What the fuck?
Okay. Ajá. Entonces empezó así que, oiga, pues sacrificio sale en la Biblia y si es un sacrificio a Dios, todo bien, ¿no? Y la gente dice...
No chingues,
no,
cabrón.
No chingues. Y empezó a ponerse a ver pique, güey. De hecho, Javier participó en varios debates teológicos bajo varias identidades en línea en el foro cristiano. Con el IP supieron quién era, güey. En este foro era Le Cité Catholique, hasta que terminaron baneándolo, güey. De lo intenso y lo ridículo que estaba, porque todo el mundo está de que, ¿quién es este pendejo? Uh-huh. Según una fuente cercana a Javier, él, y cito, nunca puso un pie dentro de la iglesia. Entonces, su interés por el tema venía probablemente del remordimiento de lo que estaba planeando. Uh-huh. Más bien tratar de justificarse a él por la religión que lo que estaba haciendo podría ser
algo bueno,
para algo bueno o justificado.
Pero por pues ya lo traía como justificado, ¿no? Desde antes de que es que más que un accidente es un, pues sí, un happy accident, ¿no? Si mata a toda mi familia.
Sí, bueno, claro. Pero de todas maneras está esa parte de atrás de tu cabeza que está diciendo, y si me voy al infierno, ¿te acuerdas este pendejo de List?
Ajá. Bueno, el cielo nos veremos de nuevo, ¿sí?
Mientras yo me voy a vivir mi vida de 18 años. Para allá los veo. Aguántenme.
Chale, güey.
Ahora, antes de su desaparición, Javier intentó recuperar el contacto con varios viejos amigos. La policía de Nantes, bajo las órdenes del juez Robert Schallein, pasó más de 2 años buscando a Claudia, una mujer alemana con la que Javier casi se casó a principios de los 80s.
No mames.
Y con la que había mantenido contacto poco tiempo antes de los asesinatos. Entonces, se especulaba que volvió a contactarse con ella para poder huir o que la ayudara de alguna forma.
¿Qué transa, Claudia? ¿Sabes que estoy a punto de volver a estar soltero?
¿Ontas?
¿Ontas?
Yo estoy con mi familia, toda está viva.
Ajá. ¿Te mando Uber?
En general, el foco de la investigación había cambiado de resolver los asesinatos a poder contactar a Javier o dar con él, güey. Una teoría de su paradero tenía que ver con un negocio en el que estuvo involucrado. NetSurf Concept, LLC. Esta empresa que se especializaba en ayudar a los extranjeros en los procedimientos administrativos y legales en los Estados Unidos.
Ok, así de, güey, vas a ir a Estados Unidos, necesitas un paro. Con
como aquí que hay, que vas a sacar tu visa.
Ajá, hay lugares
para. Hay lugares donde nomás vas, le avientas todos tus papeles, te consiguen la cita y ya nomás te dicen, ve a este lugar, aquí está tu folder bonito y algo así era. Ajá. Ok. También ayudaban a sus clientes a abrir cuentas bancarias en extranjero y a obtener tarjetas bancarias anónimas que les permiten retirar dinero en cualquier parte del mundo sin dejar rastro. O sea, no, el plan no era no dejar rastro, sino eran tarjetas de no necesitas la cuenta, pero con este puedes sacar dinero. Sí, como las tarjetas del Oxxo.
Esas tarjetas así de débito recargables.
Ajá. Y se ha especulado que Javier podría haber utilizado estos servicios a la hora de desaparecer. A mediados de julio del 2015... una periodista de Nantes recibió una fotografía, aquí donde se pone creepy, güey, en la parte posterior de la cual estaba una nota escrita a mano que decía, y cito, todavía estoy vivo. La imagen muestra a dos de los niños DuPont de Ligonnès, güey, Arthur, el mayor, y Benoit, el menor, güey, sentados en la mesa de la cocina, güey. O sea, una foto muy privada, güey. No se sabe quién la tomó ni quién la envió. Podemos asumir que fue alguien de adentro de la casa mínimo y hace muchísimo tiempo, güey. Pero a pesar de tener esta pista prometedora, pues no los llevó a nada, güey. Entonces no se sabe si el pinche Javier con el ego la mandó nomás por chingar o si alguien se robó esa foto de la casa y luego la mandó por chingar. Pero llegó esa carta, güey.
Ah, está cabrón, ¿eh?
Sí.
Sí está creepy.
Y yo lo veo muy capaz al pinche Javier de... ya se siente bien seguro de donde sea que se haya escapado. Y mandó una carta como para decir, tómenla, güey. Sí, acá
ni me van a agarrar. ¡Soy el conde! Acá ni me van a agarrar, ha de pensar,
¿no? Ajá. Luego, el 9 de enero del 2018, la policía hizo una redada en el monasterio de Saint-Desert en Roquebrune-sur-Argnes, el pueblo donde se vio por última vez a Javier. Después de que varios fieles afirmaron haberlo visto ahí, güey, en un monasterio, güey.
Ok.
Dijeron, ahí está, güey, nosotros lo vimos. Pero los policías batallaron un chingo con su investigación, güey. Porque los monjes del monasterio tenían un voto de silencio.
Ah, no mames. No seas mamón, güey. No
entonces, les dicen, güey, estaba buscando
esto, güey. Dos, ¿no? Acá.
No les podían contestar porque tenían un voto de silencio y pues no se puede romper porque es algo de su religión y no les pueden contestar para la investigación. Yes.
Hubieran meditado los shotas.
Pero, sin embargo, después de una búsqueda de 2 horas y media, determinaron que los informes era un caso de identidad equivocada y la persona que se creía que era DuPont de Ligonnès era un monje que se parecía un chingo físicamente, pero no era él. Algo que en chingas se pudo haber resuelto en menos de 2 horas. Si uno de los pinches monjes le hubiera dicho, ah, ese güey, no, es Javier Pérez, güey.
Ajá. Ya.
Ya. Ajá. Listo. Bueno, no. Ahora, durante la semifinal de la Eurocopa 2020, güey, entre Italia y España, que se llevó a cabo en Inglaterra, los internautas vieron a un hombre en las gradas que estaban seguros que era Javier.
Ok.
Pero no llevó absolutamente nada. Y está en funny porque hay gente ahí en Reddit que comenta así de pobre de ese vato que ni siquiera de saber del caso y ya la gente lo está pinche buscando dónde vi todo, que están seguros que es Javier, güey.
¿Quién chingados es Javier? Yo no me llamo Javier.
Y pues en un caso tan opaco como este, las especulaciones no han faltado. vámonos con lo que les decía la familia. La familia de Javier insiste no solo en su inocencia.
Incesta.
Incesta. No solo en su inocencia, sino también en que la familia sigue viva, todos.
Ah, caray.
Y dicen que los cuerpos encontrados son parte de una misión secreta de la DEA.
Ah, claro.
Para sí. cubrir sus identidades, güey.
No, esos huesos los plantó aquí Dios para que la gente creyera que la Tierra tiene más edad de la que tenía realmente. Ajá,
son huesos de demonios, güey.
Ajá. Hey, ¿qué no tal si fue Arthur y Paul, güey, los que mandaron la foto, güey? Acá que todavía estoy vivo. Mm. Refiriéndose a los dos que salen en la foto. Oh,
wow. No, según ellos, la DEA no solo tenía un conde agente secreto para derrotar el cártel de Francia, ajá. sino que para encubrir sus identidades, porque el cártel de Francia lo estaba persiguiendo, aparentemente. Ajá. Mataron a 4 personas de no sé dónde y a 2 perros ajá. y los enterraron en la casa de los DuPont para que los criminales dijeran, ah, no, sí, ya están muertos. Ajá. Menos Javier, güey. ¿No? O sea, fakearon ajá. a todos menos a Javier, Javier, que es ajá. el mero mero, güey.
La DEA ha hecho muchas pendejadas, la neta, también.
Sí. Cabrón. Pero come on. Ajá. Esto ya es inverosímil, ¿no? Entonces, según el abogado de Genevieve Dupont de Ligonnès, la mamá de Javier, obviamente se llama Genevieve, Christine, la hermana, y Bertram, el esposo de Christine.
¿Sabes también quién ya no vive? Agnes.
Paul. Arthur.
Pues, según el abogado de estos vatos, güey, ni siquiera se tiene una fecha exacta de cuándo fueron asesinadas las víctimas.
Ay, ay.
Y sí, o sea...
Pues tienen un espacio de 3 días, ¿no? Más o menos.
Exactamente, por la descomposición y todo eso, güey. Y según él, la autopsia apunta a una muerte entre 10 y 21 días antes de su descubrimiento, lo cual es bullshit, ¿no es cierto, güey? Además, güey, dice que si bien se ha podido determinar que los cuerpos comparten el mismo ADN, ningún análisis ha comprobado este ADN como el de Agnes.
¿What?
Ajá. O sea, Agnes, su ADN es el de toda su familia.
Sí, o sea, todos están ahí, son hijos de Agnes. Ajá. No, ajá. O sea, sí, pues, sería la manera de comprobarlo. Ajá.
Es que mira, digamos que a ti te pasa algo y agarran tu ADN. Ajá. Pero si tú no tienes en un banco de datos tu ADN, no puedo decir, es el ADN de Borre.
Nada más podemos decir, ese ADN tiene relación con tal y tal y tal.
Ah, este es el ADN de un hijo, 99.9% de probabilidad de tus papás. Entonces, con más todo lo demás, podemos decir que es Borre. Entonces, obviamente no tenían el ADN de Agnes para comprarlo directamente, pero lo pueden comparar con sus hermanas y la mamá y todo. Decir, güey, la probabilidad de 99.9% que están relacionados y es su casa y bla, bla, bla. Pero la abogado dice, ese ADN no se comprobó directamente que es de Agnes, güey.
Yep. Se está haciendo pendejo.
Aparte de eso, dicen que las alturas y el peso de los cuerpos no corresponden a las dimensiones conocidas de los miembros de la familia. Estás hablando de un cuerpo de descomposición. Y Christine y Genevieve creen y aseguran que un solo hombre no puede cavar un hoyo debajo del patio, güey, de ese tamaño, güey.
Okay.
Que no pudo haber desplazado 2.5 metros cúbicos de tierra, güey.
Que no ha visto esos vergas que hacen albercas y pinche...
Y una vez que no sé qué pasó, pero estaba así como todo ansioso, frustrado, enojado, hice un hoyo, güey, en mi patio, uh-huh. antes de que estuviera todo bonito. Ahí está la foto, me lo hice casi al pecho, güey. Nomás estuve escarbando. Claro que puede ser un hoyo. Uh-huh. Es lo más difícil que existe en el mundo, hacer hoyos.
Tal vez.
Sí.
Pero sí se puede.
Sí, terminé y fue así que... Ah, listo, todo bien. Pude pensar en claro y me calmé. Y todo.
Sí, tal pedo.
Sí, mis preocupaciones. Ahora...
Gran terapia.
Y más que nada, le molesta muchísimo a esta familia que no se haya seguido otra línea de investigación.
Sí, es que ¿por qué están sospechando nada más del único miembro de la familia que sigue vivo?
Ajá. El único miembro de la familia que sigue vivo que compró balas, tenía un rifle del mismo calibre con el que los mataron, compró bolsas de basura, estuvo en la casa mientras los cuerpos estaban descomponiéndose, mandó correos bien pendejos a todo el mundo, luego se fue del país.
Pues por eso, o sea, nada de eso conecta a Javier con los crímenes, güey. Por eso es inocente.
Sí, güey.
Sí. Y pues no hay nadie con motivos más grandes que Javier, güey. Quien está confirmado, nunca tuvo ningún nexo con la DEA. La DEA les dijo de, no, no somos nosotros. Hemos hecho mamadas, pero está así, no tanto
¿Javier?
Que ver.
¿Javier qué?
Sí. De hecho, ningún organismo policial de los Estados Unidos lo conoce, güey. Javier Dupont de Ligonnès cumple perfectamente el perfil de un aniquilador familiar. Era un hombre narcisista, educado, que tenía problemas financieros fuertes que alterarían completamente el nivel de vida de su familia si no era capaz de resolverlos. Y no lo fue. Y además tenía esto de que Agnes lo hizo mierda porque el güey no aportaba a la familia, uh-huh. no hacía nada. Güey. Agnes era lo que los mantenía. Güey. Pues se sabe en los forums. Güey. Decía, si no fuera por mi trabajo, la familia estaría en la calle. Güey. Uh-huh. Y se lo hacía saber al esposo. Y el esposo, en lugar de agarrar un trabajo o algo, seguía con sus mamadas y se encabronaba. Exactamente. Uh-huh. Este creo que hubo más un poquito de odio. Güey. Uh-huh. Ahora, los acreedores lo estaban siguiendo hasta el final. Y él estuvo dispuesto a sacrificar 7 vidas inocentes con tal de liberarse de esa carga. La especulación más popular es que Javier sigue vivo, que probablemente salió del país por mar y vive en otro lugar bajo una identidad secreta, parecido al caso de John List. Uh-huh. Nada más que este güey no lo agarran. Quizás algún día se pueda obtener justicia. Sin embargo, de momento no hay avances que nos indiquen que estamos cerca de eso. Lo último que se supo de Javier sucedió hace casi exactamente un año. El 13 de julio del 2022.
Okay.
Un testimonio publicado por la revista Star Mag había especulado que todavía estaba vivo. Según la información que tienen, una ex vecina del padre de familia, o sea, vivía a un lado de ellos, se cruza en el camino así totalmente el otro lado del Atlántico en San Francisco.
What the fuck, así nomás se lo topa en la calle.
Sí, güey. O sea, ella anda de vacaciones en San Francisco y se topa con un güey, lo voltea a ver, ajá, y cito... Catherine, la mujer, entra a una tienda de alimentos cuando alguien la empuja, o sea, chocan. Habría reconocido inmediatamente a Javier Dupont de Ligonnès y pronunciado en voz alta su nombre de pila. Se enfrenta a un hombre que lleva una camisa ajustada y una barba bien afeitada. Este abre mucho los ojos antes de darse la vuelta y salir corriendo, güey.
Nada no, sospechoso. No mames. Ajá. Así como de, ¡ay, güey, está morir!
Sí, o sea, normalmente... ¿Pero la deja? Alguien, o sea, si al...
¿Fajer?
Si alguien vía conmigo y me dice, ah, Ernesto, el Che Guevara. Y yo, ajá. No, José Antonio Badía, no, o no soy yo. Ajá. Este vato fue así de, oh, shit. Y Catherine le vio la cara de, fuck. Y dice, Catherine, no puedo, no. O sea, viví con a un lado de él años, güey, años y años. Lo reconozco con barba como se vista. Yo era este cabrón, güey. Y este avistamiento se ha considerado serio, güey. Ya que Catherine no solo haría un excelente testigo por esto que les digo, de que lo reconocería que vio toda la vida a un lado de él, güey. Sino que no tiene razón para mentir. Es una señora totalmente random, no está buscando, que estaba de vacaciones en San Francisco, güey, viendo ahí a todos los drogadictos.
Fentanilados, ¿va?
Los fentalinados.
Ahí están en la calle esa que va así como en zigzag hacia arriba, güey. Están ahí dobladitos todos.
Sí. Y pues aún así, no se ha vuelto a saber más de Javier y sigue siendo el hombre más buscado de Francia.
Damn. Ah, cabrón. Está bueno ese.
Oh, yeah. Porque no está viejo, güey. O sea, el vato ahorita... Sí, se está aventando un List.
Mira, ahí te veo un final. El güey cuando corrió, dio vuelta, se resbaló y se pegó en la nuca y valió verga, güey.
Pero no encontraron su cuerpo, güey.
Ajá. No, sí, o sea, lo agarró a alguien y se lo
un
llevó.
Un hombo.
Nadie lo reclamó. Hobo.
Se lo llevaron para venderlo. En
ándale.
Un taxidermista amateur se lo encontró y se lo llevó.
Ándale, me gusta ese final. Ajá. Y ahí está.
Ahí está.
Palabra bueno. De Belcebú, podemos irnos
ahí a pistear. Anda en San Francisco buscando trabajo en Twitter.
Sí, güey. No mames, que sea un CEO de algo allá, güey.
Chale, güey. ¿Y todavía se hará llamar Javier, güey, o ya se lo habrá cambiado?
No, ahora va a ser John Javier.
John Xavier. Conociéndolo. Xavier LeCount.
Ok. Sí.
Dupint.
Dupint.
Non-killer.
Johnson.
Ay, güey.
Con toda su familia viva, así se presenta. ¿Qué tal? Soy Xavier Dorpont con toda mi familia. No están aquí, pero están en la casa. Hasta ahorita sí. Están todos. Ajá. Tengo dos labradores. Ya John tienen como 30 años.
John Dupont Family Man. Ah, güey, pues. Si se lo topan en San Francisco, avisen.
Sí, si lo ven, van a estar en los show notes su cara.
Igual ya, a lo mejor ya se mudó a otro lado, güey. Ya se fue a vivir a...
Está bien caro ya la vida en San Francisco.
Ya se fue a vivir a la Ciudad de México, ahí en la Roma, güey, la Condesa.
¡Oh, shit! De expatriado, güey. No, pero es francés. No, también cuenta, va.
Tiene un podcast, güey. ¿No? Y todo el pedo acá. Yeah.
Sí. La bendición de tener una familia viva que te apoya.
Ay, güey. Pues recuerden seguirnos en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran en mis redes como Ningún Eduardo.
A mi hijo Mario López Capi.
Y me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Beelzebub. Y ese fue Javier Dupont de Ligonés, el conde asesino que sigue prófugo. Que sigue prófugo.
Sigue prófugo. Ahí anda el güey.
Sigue prófugo.
Podría estar ahorita atrás de ti.
¿Prófugo?
Ajá. Ahorita si escuchan, griten. Javier Dupont de Ligonés. Y si alguien voltea, ¡pum! Ajá. Repórtenlo.
Sí. Si alguien se asusta y sale corriendo.
Ajá.
Uf. ¿Cómo cuántos años tiene ahorita ya?
Ah, shit. Te odio por ponerme en esa...
Ah, perdón. Unos 60 de tener, Joe. Yo digo. Ahí, por decir un pinche número nomás, ¿no?
Algo así, mira.
Como 67, yo digo. 66. Digo,
este, tiene 62, güey.
62.
Sí, es
justo.
Papá va a cumplir 70.
60 y qué, sí, sí, sí.
Sí, sí, está chavito todavía, güey. Todavía le entra acá.
Está en San Pancho.
Todavía puede cavar tumbas.
Que honestamente no tiene cara de conde ya cuando lo ves bien.
A ver, ¿cómo es su rostro?
Tiene, o sea... Eso no tiene cara de conde.
Ah, se parece a Jared Borghetti, mamón. ¿Será Jared Borghetti?
¡Qué referencia! Este sí lo van a tener que buscar ustedes. Borghetti no va a venir en los show notes. Pero sí, wow. Wow, creo que más no he escuchado menos, ese nombre de los 90s.
Okay.
Sí, se parece, da un aire, güey, ahí.
A mí no se me parece,
pero bueno.
Pero
si tiene barbilla de incesto, ¿te fijas?
Barbilla de incesto.
Tiene el peinado, ¿no? Nada más.
No, y la barbilla. Así. No,
tiene el peinado como de Marcelo.
Es incesto, güey. Si tienes un título nobiliario, hubo incesto en tu familia.
Tiene barbilla de ano y por eso es incestuoso.
Al revés, el incesto te da la barbilla.
Ah, ok, ok.
Es que es, a mí me gusta, o sea, mira, en esa foto es como... Se parece más a Carlos Hermosillo que a Jared Borghetti.
Sí, sí, ya en esa foto se ve muy diferente.
Sí, como... tiene el ojo izquierdo también de incesto, ¿te fijas?
El ojo yorkiano. El
yorkiano acá, con caidillo.
Qué cosas.
Maldito, güey.
Hijo de la chingada, güey.
Sí.
Y pues, no vamos a tener a sus familias. Sigan vivos.
Divórciense. Vayan a terapia.
Ajá.
Hay mil soluciones.
Pidan ayuda.
Pidan un préstamo. Ajá. Sí, güey. Hablen con sus parejas. Digan, tenemos pedos de dinero.
Estamos valiendo verga.
Ajá.
Ponme un puesto de hamburguesas, güey.
Es tu responsabilidad hacer todo eso solo. Cuando estás en familia, es un núcleo que se debe de apoyar.
Una red de apoyo.
Sí, ajá. Y no van a pensar menos de ti. Sí. No hay dinero. Todo
y
el mundo
si
va a
piensan menos de ti, pues ahí no era.
Ajá. Exacto.
Ahí y te divorcias, no, o van a terapia, no era, de pareja. Carna. O,
sí, pero güey, hay que no, es que eso hace falta, güey, que sepan que a veces ahí no es, güey, y no pasa nada.
No,
ahí no es.
No, todos nos equivocamos.
Muy bien. Ajá.
Como cuando compré un bocho convertido,
ajá,
aplastadito con un volantito y se va bien vergas y es la peor cosa que he hecho en mi vida. Y me di cuenta cuando medio rampeé y salió volando la pila del asiento atrás.
Ah, okay.
Y me congelaba a menos 10 en Juárez.
Y... Bueno, mínimo yo no lo compré, a mí me lo regalaron, pero también tuve un bocho igual y sí, güey. Manejar esa madre en invierno es horrible.
Sí, sí, y en verano, pues nomás puedes descapotarlo
pero, pues,
dos semanas, güey.
Si no te quemas el cráneo.
Ajá. Fue horrible, pero sí, nos pasan a veces cosas que dices, de aquí soy, y luego ya cuando de aquí no soy. Nada más hay que hablarlo y decir, ¿sabes qué? Creo que de aquí no soy. ¿Qué hacemos?
Ahí te voy
a hablar.
Tú vas a ser más feliz y yo también.
Sí. Sí, pues nos despedimos. Recuerden que ya están a la venta las fechas en Estados Unidos. Pueden ir ahí a las redes de leyendas. En el Linktree están todas las fechas. Y también sigue a la venta el libro, ¿tú crees? Todavía sigue vendiéndose. Ahí anda.
Gracias. Ajá. Gracias por seguir comprando esta joya. Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.